Retos. En el pasado Dios retó a personas a hacer cosas inesperadas. Aprendamos juntos cómo podemos enfrentar estos retos en nuestras vidas.
Hijo de Dios. Quiero retarte a ser un hijo de Dios. Ahora, tal vez ya te estás preguntando, pero yo ya soy hijo de Dios. Es cierto. Y no quiero que cierres tu mente porque tal vez estás diciendo, ah, es evangelístico el mensaje. Entonces, como retan a ser hijo de Dios, puedo echarme un pestañazo mientras el pastor predica. No, no cierres tu mente. Quiero que estés listo a la predicación de esta mañana. Porque hay una realidad. Los que tienen hijos sabrán esto. Ahora, no en todos los casos pasa. Pero también entre los hijos hay hijos buenos y también a veces hay hijos malos. Hijos malagradecidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo eres tú como hijo de Dios? ¿Eres de los hijos bien buenos de los que el padre dice, mira, mi hijo, este es mi hijo y con orgullo lo digo? ¿O eres de esos hijos donde te pasas el día con problemas en la casa provocando que te estén regañando, que te estén diciendo a cada rato lo que tienes que hacer? ¿Han tratado con hijos así? Ahí todos dicen, no, todos mis hijos. Ah, pero he visto hogares donde el hijo en verdad es un problema. He tenido mamás o papás que vienen y dicen, hable con mi hijo porque ya no sé qué hacer con él. Le digo algo y no obedece, lo mando a un lugar y no hace caso. Sí, hay hijos tremendos, hay hijos muy rebeldes, ¿verdad que sí? Bueno, igual en la familia de Dios hay hijos rebeldes también. Y por eso creo que en la ley, allá en Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21, miren lo que aparece en la ley. Deuteronomio capítulo 21, del versículo 18 al 21. Dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Sería bueno regresar de vez en cuando a la ley, ¿no? Imagínense que tuviéramos la ley todavía. Y no solamente en la casa, sino en la iglesia. Hermanos, que pasamos a un miembro de la iglesia, a un hijo de Dios. Hermanos, aquí está un hombre que es glotón y borracho. Y ya hablamos con él y no entiende. ¿Qué hacemos? Apedrémoslo, quitemos el mal de una vez. Ja, creo que todos andaríamos, pero derechitos, ¿verdad? Andaríamos derechitos. Bueno, es interesante que la ley en el pueblo de Israel aparece esto. Hay hijos buenos y hay hijos rebeldes. Bueno, yo quiero invitarte y quiero retarte a que seas un hijo de Dios, pero hijo de los buenos. Pero fíjense que eso no quedó ahí con la ley y el reclamo, digamos en la ley establecido que el hijo rebelde debía ser apedreado y morir. A veces está la ley escrita, pero se nos olvida la ley. Se nos olvida lo que Dios demanda de nosotros. Y entonces quisiera que me acompañaran al libro de Malaquías. Malaquías el profeta es el último libro del Antiguo Testamento. Así es que si no lo encuentras, si encuentras más fácil Mateo, vete ahí y entonces antes. Solo te estoy ayudando. Malaquías es un libro, mis hermanos, de reclamo. Es donde el profeta habla o es la voz de Dios al pueblo. Y entonces cuando el profeta Malaquías escribe, casi todo el libro está escrito como si realmente Dios estuviera hablando al pueblo. Pero es interesante, y una nota que hay que tomar aquí, es interesante que el reclamo principal va hacia los líderes del pueblo. Y es interesante porque si los líderes están mal, ¿cómo se imaginan entonces que estaría el pueblo? Y entonces el reclamo realmente va directo al liderazgo, pero de ahí es lanzado al pueblo. Y encontramos varios reclamos, pero quiero hacer énfasis en tres reclamos hoy. El reclamo de Dios. Y veamos, hermanos, cuál es el reclamo de Dios, pero me sorprende cuál es la actitud del pueblo. Porque no hay peor cosa que estar regañando a un hijo. Y miren, cuando uno regaña al hijo rebelde, si el hijo rebelde está por lo menos parado así diciendo, ni diciendo nada, pues. Y uno como padre pues se desahoga ahí diciéndole lo malo que es. Pero el hijo está tranquilo, la cosa va bien. Pero imagínate que estás regañando a este hijo rebelde y todavía no solo se queda callado, sino empieza a reclamar también como hijo. Y en el reclamo como hijo todavía es cínico. ¿Qué le harías? Eso es lo que pasa en este libro de Malaquías. Dios reclama y el pueblo se defiende y es cínico todavía. Es tremendo. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. Es el reclamo con respecto al respeto de Dios. Veamos lo que dice. Yo los he amado. Y el pueblo responde, ¿y cómo nos has amado? Dice Dios, ¿cómo les he amado? ¿No amé más a Jacob a pesar de que robó la primogenitura? ¿No ustedes son los descendientes de Jacob? ¿Y yo todavía cumplí la promesa de bendición hacia Jacob? A pesar de que fue, diríamos en México, tranza, los he amado. Y el pueblo pregunta, ¿cómo nos has amado? Luego viene el reclamo más adelante de Dios también. Y va a usar Dios la lógica. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Eso es algo como lógico, ¿no? Es algo que no necesita forzar, es algo que se supone que se da. Se supone que el hijo respeta al padre. Y algo que aquí me gusta en Guatemala, hermanos, es que todavía se usa mucho el usted. Y he visto a hijos hablando a sus padres de usted, ¿verdad? Hijo, ¿qué manda? Qué bonito. Esa es la lógica. Ahora, la lógica también dice Dios, que el siervo también honra a su señor. Un esclavo, un siervo que se pone rebelde, el amo no lo quiere. De una vez, vámonos. Entonces, Dios usa la lógica en estas dos cosas. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Y entonces él dice, ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Y los sacerdotes, como les digo, cínicos todavía, preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar el alimento mancillado. ¿En qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Dios es claro en este asunto. Ahí mismo ahí dice, maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. ¡Tramposos! Yeah. Y ellos están haciendo los sacrificios y todo esto de sus animalitos, es lo que está reclamando Dios, de sus animalitos. Dios pedía el más limpio, el sano, el bueno. Y entonces, ¿qué hacía según lo que está reclamando Dios? Salía este corderito y decían, Señor, ese te lo voy a ofrecer en sacrificio. Señor, solo que crezca un poquito, este va a ser para ti. Y ya que crecía, veían tan chulo ese cordero que lo cambiaban. Y ese es el reclamo de Dios. Son tramposos. Darle a Dios lo peor que se tiene. Y dice de Dios, y no lo hacen con a quien se merece respeto. Dice Dios ahí mismo en el pasaje, a ver, denle eso al rey, a ver, denlo al rey, a ver si el rey se los acepta. Y ese es el reclamo de Dios. Si con el rey, si con las personas terrenales que ustedes les dan honor, no lo hacen, ¿por qué conmigo sí? Dice Dios. ¿Por qué conmigo sí? El respeto a Dios, mis hermanos, va más allá de guardar silencio en la iglesia o de vestirse religiosamente el domingo. Porque nosotros solitos nos engañamos. Entramos a la iglesia y nos desesperan los niños. Ay, los niños no respetan la casa de Dios. El respeto a Dios va más allá de eso, hermanos. El respeto a Dios va más allá de que nos pongamos nuestro trajecito, nuestro lindo vestidito, las mujeres para el domingo. Va más allá de eso. El respeto de Dios es darle lo mejor que tienes. Dale lo mejor que tienes de ti mismo. Porque al fin de cuentas lo que tienes es lo que Dios te ha dado a ti. El problema que yo veo entonces aquí con el pueblo es realmente de actitud. El problema es actitud, la actitud que tenían hacia las cosas sagradas. Ahora, dense cuenta de esto, mis hermanos. El pueblo seguía cumpliendo con los sacrificios, seguía cumpliendo con las ofrendas. O sea, religiosamente lo estaban haciendo. Y había diferentes tipos de ofrendas. Había la ofrenda del holocausto, había la ofrenda de oblación, había la ofrenda de paz, había ofrenda por el pecado, había ofrenda expiatoria. En todas estas ofrendas, en las ofrendas que se traía un cordero, era en la del holocausto, era en la de ofrenda de la paz, se traía una cabra o un toro por el pecado, y se usaba un carnero en la ofrenda de expiación. Y esto, todas estas ofrendas, el propósito era esa comunión personal con Dios, y era restaurar la comunión personal con Dios si había pecado. Y el pueblo seguía trayendo estas ofrendas. Es decir, el pueblo seguía cumpliendo religiosamente con lo que Dios les había pedido en la ley. Pero su actitud arruinaba todo. Es decir, aquí te traigo mi cordero, vamos a cumplir. Pero ahí van con el cordero y llevaban el más feo, dice Dios, y ahí lo llevaban. Aquí está, ya cumplí. Eso es lo que estaba pasando aquí. Y en el versículo 13, miren lo que dice. Y exclaman: ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio, dice el Señor. Era lo que le molestaba a Dios. Eso era lo que le molestaba a Dios. Realmente la actitud. Ellos mismos decían: estamos cansados, aburridos, hastiados de estar haciendo esto. ¿Qué actitud de estos que se llamaban pueblo de Dios, hijos de Dios? Ahora, déjame llevarte a esto. ¿Te ha pasado que estás frente a la tentación? ¿Estás frente a la tentación? Ahí, como joven, como señorita, como hombre casado, como mujer casada, como hijo, como empleado, como jefe, nos enfrentamos a diferentes tentaciones, ¿verdad? Y estás tú parado ahí frente a la tentación, estás ahí y está buena la tentación. Pero no cedes por miedo a la disciplina de la iglesia. Estás ahí y dices: lo hago, no lo hago, pero si lo hago y me descubren. Y después se sabe todo y me meten en disciplina en la iglesia. Pero realmente en tu corazón estás diciendo: solo porque soy cristiano, si no, sí lo haría. ¿Esto es lo que hacía el pueblo? Traía sus sacrificios, pero por dentro decían: qué hastío, qué cansado estar haciendo esto. Y ese es el reclamo de Dios. Dios está reclamando fuertemente a este pueblo. Así es que el respeto a nuestro Señor y Padre es obedeciéndole en darle lo mejor de lo que tenemos. ¿Qué es lo mejor que tienes? ¿Cómo vienes a la iglesia, hermano, cada domingo? ¿Vienes por obligación? ¿Vienes religiosamente porque el cristiano va todos los domingos? O vienes en el camino diciendo, ay, lástima que es domingo, si no, yo me iría a ver el fútbol. Ay, lástima que es domingo, si no, me quedaría a dormir. Ay, lástima que es domingo, si no haría esto. Ah, así vienes. El respeto a Dios va más allá que cumplir con cuestiones religiosas. Tiene que ver con actitud. Tiene que ver con actitud. Te hago otra pregunta. Mientras estás aquí en el culto, en el servicio, ¿cuál es tu actitud? Ay, la corbata del pastor tan fea. ¿Esa es tu actitud? Entras a la iglesia y ves una, otra vez ese hermano. ¿Cuándo se va de la iglesia? ¿Esa es tu actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Tal vez es tiempo de revisar nuestra actitud cada vez que venimos. Porque si no, entonces solamente estamos cumpliendo con cuestiones religiosas. Y no estamos dando a Dios lo mejor que tenemos. Vamos al segundo reclamo de parte de Dios. Segundo reclamo tiene que ver con respecto al robo. ¿A los hijos de Dios roban? Bueno, vamos a ver por qué Dios les reclama con respecto a esto. En Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 12. Dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía me preguntan, ¿en qué te robamos? ¿En qué, dice Dios? ¿En qué? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Entonces, el reclamo no solamente es no dar lo mejor, sino no dar a Dios lo que le corresponde. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo, ustedes ahí con su Biblia abierta o en su teléfono donde están, ¿pueden imaginarse la discusión de Dios con el pueblo? ¿Pueden imaginarse la discusión de Dios con el pueblo? Dios acá arriba diciendo, ustedes me han robado, y los de abajo, ¿y en qué? ¿Cómo que en qué? En sus ofrendas, en sus ofrendas, en sus diezmos, ustedes me están robando. Y el pueblo cínico. Segunda Corintios capítulo 9, versículo 7, que todos lo conocemos, nos dice que demos según lo que nos hemos propuesto. Y el problema, mis hermanos, es que ni eso cumplimos. Porque no voy a hablar aquí ahorita del diezmo y todo este tema que a las iglesias les encanta pelear y discutir si es, si todavía, si no, que, no, ese es el punto. El punto es que si tú has decidido dar tu diezmo, dalo. Si tú has decidido decir al Señor, Señor, no te voy a dar el diezmo, pero sí te voy a dar el 5%, dalo. Ese es el punto. Dios dice, no están cumpliendo con lo que deben hacer, me roban. No me están dando cabal el porcentaje o lo que ustedes se han propuesto. Tenemos que darle a Dios, mis hermanos, lo que a Él le corresponde. ¿Recuerdan Mateo capítulo 23 que no hace como 2-3 semanas les pedí que leyeran? ¿Se recuerdan de eso? Bueno, dice a los fariseos, ¡ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad! Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Creo que es un buen texto para nuestros días también hoy, mis hermanos. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer esto. Pero ¿cuál es entonces la situación? Y es aquí, hermanos, donde personalmente cada uno debe entrar en este pensamiento. A ver, ¿cuál es mi práctica como creyente? ¿Cuál es mi práctica personal como creyente? He decidido dar el diezmo a mi Dios, dar las ofrendas. Bueno, aquí está. Uno, ¿lo estás haciendo cabalmente? Dos, los fariseos hacían cabalmente esto. Cada cosita se paraban del diezmo. Pero se habían olvidado de otra cosa, dice Dios. Está bien, ustedes están separando y dando su diezmo cabal, pero se olvidan de hacer justicia, se olvidan de ser fieles, se olvidan de hacer misericordia. Así es que la ofrenda monetaria, mis hermanos, es importante para el desarrollo de la iglesia. La ofrenda monetaria es importante para el desarrollo de la iglesia. Pero importa más una vida práctica en justicia, misericordia y fidelidad. Hermano, no necesitas meterte a organizaciones que ayudan a los necesitados. Si lo haces, está bien, qué bueno que lo haces. Pero creo que es bueno comenzar desde casa. ¿Cómo eres en casa? ¿Eres misericordioso? ¿Eres justo? ¿Eres fiel? ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Eres justo? ¿Eres misericordioso? ¿Eres fiel? Va entonces en la otra frase entonces aquí. Una vida de justicia, misericordia y fidelidad debe ser en la misma proporción justa que la que ofrendamos. Otra vez, una vida de justicia, misericordia y fidelidad debe ser en la misma proporción justa que en la que ofrendamos. Y entonces, aquí vamos a esto. En las dos debemos de ser generosos. No caigas entonces en la trampa. Ah, bueno, como no soy justo, fiel y misericordioso, entonces voy a dar poquito. Si doy más, eso me obliga entonces a ser más justo, misericordioso y fiel. No, ese no es el punto. El punto es preguntarme, ¿soy generoso en las dos cosas? ¿Soy generoso en mi ofrenda monetaria, que es importante para el desarrollo de la iglesia? ¿Soy bueno en esto? ¿Soy generoso en esto? Tal vez la evaluación te lleva a decir, sí, cumplo cabal con mi diezmo, cumplo cabal con mi ofrenda. Pero entonces viene la otra pregunta, ¿cómo es tu actitud? Dice Dios, tiene que ser igual. Eso es lo que le reclamó a los fariseos. No solamente en las normas que son fáciles apartar el 10%, que son fáciles establecer, también en actitud, dice Dios. Y ese es el reclamo entonces al pueblo. Ustedes me están robando. Me están robando en sus diezmos, me están robando en sus ofrendas y son malos, tienen mala actitud. ¿Qué reclamo de Dios al pueblo? Reclamo número 3. Es con respecto al desprecio del capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan, ¿qué insolencia hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso si nos toca llamar dichosos a los soberbios Y los que hacen lo malo no solo lo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. ¿Qué actitud del pueblo, no? Ustedes me desprecian. ¿En qué? Revisen lo que dicen, dice Dios. Ustedes están diciendo, no vale la pena servir a Dios. Mira aquel, no cree en Dios y le va bien. Mira aquellos, son bien tranzas y prosperan. ¿Y cómo se zafan de Dios? Esos son buzos. Es el reclamo. ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué pedirle a Dios que provea? Si hay otras formas en que se puede tener dinero. Es cierto que en ocasiones la vida parece injusta. Porque es cierto. Pero la respuesta es muy sencilla. Los malvados buscan el placer terrenal y del momento, porque realmente eso es lo que dura. Solamente eso es lo que dura. Pero realmente su vida está llena de miedo. Los creyentes no solo podemos vivir en paz con el fruto de nuestro trabajo, sino que la ganancia es eterna. Si nosotros buscamos al Señor, el Señor nos va a ayudar, y no solamente nos va a ayudar a ser felices y tener la conciencia tranquila, sino que todavía la ganancia es eterna. Me encanta el libro de Eclesiastés, y ahí en el Eclesiastés dice en el capítulo 1, versículo 24, o capítulo 2 creo, dice: no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Y dice la Reina Valera, y es aflicción de espíritu. Y esto es cierto. El que amontona y amontona de mala manera, siempre está pensando, ay, me lo van a robar. Y le causa aflicción. Entonces dice Salomón, entonces no hay nada mejor más que trabajes y que disfrutes de lo que trabajas sanamente, honradamente, que estar escondiendo lo que te robaste. Como hijos de Dios debemos ser honestos, transparentes, justos. Tarde o temprano tendremos nuestra recompensa, aunque para el mundo seamos tontos. Aunque para el mundo seamos tontos. Tenemos ejemplos bíblicos: José, Daniel, Job, que aparentemente les fueron mal. Aparentemente les fue mal, pero Dios los bendijo. Dios los bendijo. Así que viene la tercera frase de esta mañana. Vivir como hijos de Dios es un privilegio que trae recompensas presentes y futuras. Hermanos, seamos buenos hijos. Seamos buenos hijos de Dios. Que Dios no tenga que estarnos enfrentando a cada rato por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Y peor, que no seamos hijos que todavía de que nos regañan, reclamamos y nos volvemos cínicos. Eso es peor. Seamos hijos de Dios, seamos hijos obedientes. Déjenme darles esto esta semana para practicar. Uno, ¿qué es lo mejor de ti? Esta semana, úsalo para bien de otros. Y hermanos, esto se aplica para todos. ¿Cuál es la edad más corta que tenemos aquí? ¿14 años? ¿O quiénes son los que ya salen allá? Hermano José, ¿quiénes de qué edad están allá ahorita? Entonces aquí tenemos de 13 en adelante. Bien, los chiquillos de 13 en adelante, ¿qué es lo bueno de ti? Eso bueno de ti, úsalo para bendecir a alguien. Tal vez a ti te dan para el colegio unos tus 5 quetzales para que en la tienda lleves al recreo y te compres algo. Comparte de estos 5 quetzales 2.50 para ti. Y 2.50 cómprale algo a alguien que no lleva. Las galletas chiqui valen 1.50. Con 3 quetzales puedes comprar 2. ¿Verdad que sí, hermana Iris? Con 3 quetzales puedes comprar 2. Sí, pues yo le compro a la hermana mis galletas chiqui. Con 3 quetzales puedes comprar 2. Te comes una y esta semana buscas a alguien que no lleve el lunch y regálale. Ahora, jóvenes, no me pueden decir, ay, no, hay algo bueno de ti. Y eso bueno de ti, tú puedes usarlo para hacer de bendición a otro. Así es que esta semana toca ir ahí a donde vas, al colegio, al trabajo, a la universidad, ahí y ahí decir, ¿qué, estar atento, ¿qué puedo ayudar? Ubica a quien necesita ayuda y bríndale tu ayuda con lo bueno de ti esta semana. Dos, esta semana, y va con lo mismo, haz algo que muestre misericordia, justicia y fidelidad a alguien que realmente lo necesite. Entonces, esta semana busca una acción que sea misericordiosa, que sea justa y que sea que muestre tu fidelidad a alguien que realmente lo necesite. ¿Puedes pensar en este momento algo? Pues, ¿cómo puedo ser misericordioso ahí en mi trabajo? Tenemos tiempo, piénsalo ahí, en tu mente. ¿Cómo puedo ser misericordioso? ¿Hay alguien que en tu trabajo necesita misericordia? ¿En la calle hay alguien que necesita tu misericordia? ¿En tu casa misma hay alguien que necesita misericordia? Se dicen entre hermanos, es que mi hermano ya no lo aguanto. Sé misericordioso con él. Entonces, sé misericordioso, sé justo y sé fiel en esto. Por último, número 3, te reto a que compartas abiertamente que eres hijo de Dios. Te invito a que esta semana compartas abiertamente que eres hijo de Dios. Y hay varias formas. Una puede ser por internet. Que esta semana de los 10 mensajes o 10, ¿cómo se llaman esas cosas que suben? Posts. Que subes de Paulo Coelho, sube un versículo. Porque lanzamos hasta de Gandhi, y todo, son buenos. Pero ¿por qué no esta semana publica un versículo que demuestre que tú eres hijo de Dios? Eso va a ser bueno. Miren, hay atletas que abiertamente han dicho que son hijos de Dios. ¿Lo recuerdas? Algunos en las Olimpiadas. Otros anteriormente, futbolistas que han sido multados porque cuando meten gol se quitan la playera. Dicen, yo amo a Jesús, yo sigo a Jesús. Abiertamente. Y se paran exactamente donde saben que está la cámara y que va a salir la imagen. Si ellos lo hacen, ¿nosotros no podemos? Ah, ya quiero verlos esta semana, a los jóvenes, a todos, poniéndose una playera con un versículo bíblico. Quiero ver los posts hoy, los que están en el Face, subiendo, diciendo, soy hijo de Dios. Quiero verlos llegar a su trabajo. Buenos días, soy hijo de Dios, hermanos. Dios les bendiga a todos. llegar al gimnasio. Buenos días, compañeros. Dios les bendiga. ¿Se atreven? Te reto ser hijo de Dios. Un hijo de Dios obediente. Un hijo de Dios que cumple a Dios dándole lo mejor de sí mismo. Un hijo de Dios que no le roba a Dios en sus ofrendas ni en sus diezmos. Y un hijo de Dios que porta, y puedo decirlo, que porta con orgullo el decir soy hijo de Dios. Así como portas tu playera del equipo que más te encanta. De la misma manera tenemos que portar el decir que somos hijos de Dios. ¿Aceptan el reto? ¿Aceptan el reto? Eso es. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Perdónanos, Señor, si de repente hemos sido hijos malagradecidos, hijos rebeldes. Tal vez hasta hemos sido hijos respondones contigo. Perdónanos, Señor. Queremos darte la honra que te mereces como Padre y la honra que te mereces como Señor. Queremos darte lo mejor que tenemos. No solo en sacrificio, como se habla hoy, sacrificio de alabanza, en ofrenda, no solo ahí, sino queremos darte lo mejor, Señor, dándole a otros lo mejor que tenemos. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos, no solo de la ofrenda, sino ayúdanos a ser misericordiosos, justos, fieles ahí donde nos desarrollamos. Por favor, ayúdanos, Señor, a disfrutar el hecho de ser tus hijos y de creer que tú nos vas a proveer lo necesario, lo que necesitamos. Gracias por nuestro trabajo, ayúdanos a hacerlo bien. Ayúdanos a ser de impacto ahí donde toda la semana estamos. Que la gente sepa que somos hijos tuyos. Una buena oportunidad, mi Dios, para compartir de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.